El teniente general Francisco José Gan Pampols nos atiende amablemente a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, mi general? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo leo informaciones muy distintas en torno al número de cabezas nucleares que tiene Rusia. Unas me hablan de 2.000, otros de 4.400. Bueno, simplemente con dos o tres ya puede formar un cisco extraordinario, que solo lo detiene esa cosa que se llama la destrucción asegurada mutua si empiezan a apretar botones. ¿Cree que estamos ante un desplante, una chulería o un aviso para navegantes? De verdad, muy cierto.
Pues mire, yo creo más bien la segunda parte. Yo creo que es un aviso de una situación a la que no quiere llegar, pero a la que está, pues, está dispuesto a recurrir si todo lo demás que va a intentar le falla.
Sí, y usted cree que fallar es no quedarse con media Ucrania.
Fallar desde su punto de vista es que lo último que le parecía razonable, que era quedarse con la zona de Donetsk, Lugansk, además de continuar incorporando a Crimea, y toda aquella franja que unía la zona del Donbass con la parte de la península de Crimea para garantizar un corredor terrestre, además del puente del Istmo de Kerch, ¿no?
¿Es operativo decretar una movilización de reservistas?
A corto plazo, no. Esto lo que significa, hay que medirlo bastante bien. El número es orientativo, el número lo que está haciendo es describir el colectivo sobre el que se va a producir la movilización, es decir, va a llamar a los dos últimos años, más o menos, y dentro de esos dos últimos años o tres, no a todo el mundo, ni mucho menos, sino a aquellos puestos tácticos para los que necesita reemplazo. Pueden ser conductores de carro, pilotos de helicópteros, tiradores, proveedores, operadores de radio, pero no es general. El principal problema no lo tiene el factor humano, como tropa o como especialistas, lo tiene en cuadros de mando, porque soldados sí que se licencian, pero cuadros de mando lo que hacen es pasar a la reserva o jubilación, ¿no? O sea, que tenientes, capitanes, no tiene. Los que han fallecido no los puede reemplazar. Puede acelerar su formación. Y luego, el que esa gente a la que llama fila se integre en su antiguo puesto, vuelva a ponerse al día, se le vista, se le vacune, adquiera el grado de cohesión, eso se lleva un tiempo notable que hace que no sea utilizable en primer término en Ucrania, porque lo que está ocurriendo ahora, no dentro de 15 días, ¿no?
Hay una sensación de dispersión, de huida de algunos soldados rusos que incluso abandonan armamento. Eso es particularmente desalentador. Yo no sé si esa información llega a los rusos, pero ¿cómo puede un país, un ejército, evitar ese desmantelamiento y evitar esa huida despavorida?
Bueno, en primer lugar, hay que reconstituir el concepto de voluntad de vencer y moral de las tropas, ¿no? Cuando un soldado abandona su equipo y sale corriendo, está mal mandado, no tiene ejemplo y ha perdido sus valores o la esencia por la que combate, ¿no? Ha dejado de creer en aquello para lo que se alistó o le alistaron. Así que lo primero que hay que hacer es revertir eso, es devolver moral y voluntad de vencer.
Movilizar un arma nuclear, es decir, sacarla del almacén, desempolvarla, transportarla, colocarla en un misil táctico o estratégico, eso no puede hacerse de forma secreta, ¿no? Eso, los satélites lo captan, los servicios secretos pueden enterarse.
De un tipo de armamento nuclear, sí, del armamento nuclear de carácter estratégico. Pero si recuerda, ya en la semana del 24 de febrero, Putin ordenó poner en situación de alerta lo que él llama las fuerzas de defensa estratégicas. Pero, en mi opinión, lo que se utilizaría en Ucrania, en caso que finalmente así fuera, no sería ese tipo de armas. Son unas que se transportan en unas ojivas mucho más pequeñas, que son las armas nucleares tácticas, y que pueden utilizar vectores de lanzamiento pues muy diferentes, ¿no? Desde un proyectil de cañón hasta un misil Iskander de alcance intermedio. Quiero decir, eso va en un camión. Eso no es algo que tenga demasiada trazabilidad. Es más complejo, ¿no?
Ahora, ¿eso que puede destruir un arma nuclear táctica, no estratégica?
Pues mire, dependiendo de su potencia, lo normal es que se consideran armas nucleares tácticas las que a partir de medio kilotón, es decir, de 500 toneladas de trinitrotolueno, van hasta los 5 kilotones. Piense que la que arrasó Hiroshima tenía 16 y la de Nagasaki 20. Es decir, yo no creo que lo utilice contra una población, porque me parecería una escalada muy poco inteligente. Si tuviera que utilizarlo, porque en último extremo no le queda otro remedio, lo utilizaría sobre alguna infraestructura crítica que hiciera que la calidad de vida en Ucrania decayera notablemente y se permitiría amenazar con una escalada en el sentido en el que la parte más dramática de la extrema derecha rusa le pedía, que era devolver a Ucrania a la edad de piedra, ¿no?
Claro, pero un aumento de la escalada tiene garantizado aquello que se llamaba la mutua destrucción, ¿no? Absoluta, porque él puede apretar un botón, pero el contrario también puede apretar otro botón.
Es que yo no contemplo que utilice esas armas fuera de Ucrania. Y lo que no tiene, lo que es muy difícil de poder colocar como mensaje dentro de los aliados en la OTAN es que un tercer país no OTAN que es atacado con armas nucleares exija una respuesta nuclear por parte de la OTAN. Esto es bastante más complicado que dar armas convencionales.
Claro, comprendo. La mentalidad de las guerras en Rusia tiene mucho de guerra defensiva, es decir, ¿pesa en el imaginario ruso todavía Napoleón y los nazis?
Bueno, en la ideología imperial sí. Rusia no se ha conquistado nunca en su totalidad. Ha habido invasiones muy profundas, pero siempre han sido rechazadas. Esto es una guerra de agresión. Lo que pasa es que en el momento en que entre en defensiva y en el momento en que consiga colocar el relato de que se está atacando territorio ruso porque viven rusos, que se sienten rusos en él, la cosa cambia.
Claro, sin embargo, vamos a ver, miles de personas salieron ayer en Moscú y otras ciudades a protestar. No quieren la guerra, no quieren participar en ella. La última vez que pasó algo parecido se acabó con los zares, ¿eh?
Sí, cuando perdieron la guerra.
Claro, ¿cree usted que hay algo o puede haber algo parecido, es decir, desestabilización del poder de Putin desde dentro?
Es muy difícil porque se ha dedicado durante mucho tiempo a crear una estructura de fidelidad máxima y muy controlada, ¿no? Las tropas del Ministerio del Interior son muy leales, son muchas y son muy efectivas. Y luego el Servicio de Seguridad Interior pues actúa.
¿Qué es
la
lo que
disidencia
en este...
está muy controlada.
¿Qué es lo que en este momento los asesores de seguridad, militares, cree usted que le están aconsejando al señor Biden, por ejemplo?
El señor Biden está actuando, tenemos que leer ese discurso en dos claves, ¿no? Una es hacia el exterior y otra es hacia el interior de Estados Unidos, por las elecciones de medio término que sabe usted que se avecinan, ¿no? Yo creo que sus asesores militares le están diciendo que tenga una postura dura pero contenida, es decir, que no haga una declaración parecida a la que dijo si se ataca a Taiwán, Estados Unidos actuará, porque si se ataca con armas nucleares a Rusia, Estados Unidos actuará, significa que Estados Unidos entra en guerra con Rusia.
Claro, claro. Y con, bueno, en fin, la posibilidad de un invierno nuclear, toda persona realista tiene que descartarla.
Sí. Yo no creo que una acción, por cruel, salvaje e inexplicable que se produzca, tenga consecuencias más allá del territorio de Ucrania. Es cierto que las fronteras no detienen la radiación ni la lluvia radiactiva, pero no concibo que esto escale más allá de las fronteras de Ucrania en el peor escenario posible, ¿no?
¿Qué cree usted, mi general, que pueden, incluso deben hacer los chinos?
Bueno, los chinos están haciendo un papel muy parecido al de Jano, tiene dos caras, ¿no? Ni una mala palabra ni una buena acción. Es decir, le dice que hay que sentarse, que no escale, pero no restringe sus compras, no debilita económicamente a la Federación, es más, la sostiene.
También es cierto que la situación, la economía rusa se ha contraído cerca de un 5%, según informes de los propios rusos. ¿Eso lleva a una desestabilización también?
No directamente. La capacidad de sacrificio de la población rusa es extraordinaria, ¿no? No tenemos nada más que ver la caída de la Unión Soviética en la década de los 90. Esto no la afecta con esa profundidad, ¿no?
Es el teniente general Francisco José Gan Pampols. Tiene un historial realmente apabullante. Mi general, le agradezco mucho este rato. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.